Queridos anfitriones del PIT-CNT, integrantes de la Fundación Espinola Gómez, ciudadanos que se acercan, miembros de la prensa, buenos días y bienvenidos a esta actividad que nos llena de alegría. En primer lugar, les transmito los saludos del ministro Ricardo Erlich, que no pudo estar presente, pero que apoya constantemente actividades vinculadas a la cultura y en particular a la Fundación Espinola Gómez, también desde que era intendente, como tal vez lo recuerden varios integrantes de la Fundación. Este libro fue apoyado efectivamente por los fondos concursables del Ministerio de Educación y Cultura. Los fondos concursables son una institución, son un instituto que surgió en el gobierno estrictamente pasado durante estos 5 años. No había habido antes ningún estímulo de este tipo. Se trata de apoyos económicos según una convocatoria, por eso son concursables, decididos por jurados objetivos, y que buscan que se concreten obras culturales de difusión, de arte, que estimulan un proyecto. Es decir, lo que se llama esos proyectos, a veces que ya tienen un cierto avance, muchas veces lo tienen. Y este fondo no lo financia a todos, pero muchas veces es lo que decide la frontera entre el poder terminar y no poder. La idea es esa, es que la cultura no la tiene que hacer todo el Estado, evidentemente no, la cultura es una creación individual o colectiva, según el tipo de obra. La cultura es todo, es el arte, es también el modo de vivir, es también la cultura desde el punto de vista antropológico. Y la cultura debe ser estimulada, la cultura no se hace sola. Y la cultura no es un adorno. Ese es tal vez el punto en que reencontramos la figura de Manuel Espinola Gómez. La cultura no es un adorno para una élite. Perdón. La cultura no es un adorno para una élite, no es un adorno para algunos en la sociedad. La cultura tiene que ser un derecho y tiene que ser tan necesaria y tan importante como el pan. No hay pan sin canto, decía Nelly Goitiño. Reflejando un poco esto, es tan necesaria como el pan, y por eso el artista también es un trabajador que debe ser respetado en todos sus derechos, y en ese camino estamos. Durante la gestión pasada se aprobó una ley de seguridad social que cubre a los artistas escénicos. Sin duda nos está faltando, pero más valía hacer algo que se podía hacer en ese tiempo. Falta pensar en otros artistas, por ejemplo los plásticos, por ejemplo los literarios. Está dentro del programa del Frente para este gobierno una iniciativa que es un sistema nacional de artistas, pensado un poco sobre la base del sistema nacional de investigadores, que según la producción, según la actividad, da un estímulo económico a quien lo necesita. Tiene un tope, naturalmente, porque hay personas que tienen ingresos altos, pero para que se puedan dedicar con un horario importante, puedan dedicarse sin preocupaciones acuciantes a su arte, a su ciencia, a esa actividad intelectual. Y la sociedad recibe a cambio de eso, la sociedad recibe mucho, porque a través del arte vemos, confrontamos, vemos la realidad. El arte no reproduce la realidad, eso ya sabemos bien. Cuando la gente a veces dice, qué lindo, parece una foto. No es la idea. Ya en una foto artística hay una mirada, no es solo la realidad lo que se ve ahí, y en un cuadro también. No solo hay lo que se figura, o a veces hay cuadros que no figuran, pero sugieren emociones, ideas, pero hay sobre todo una visión, en general crítica. En general no es neutra, nunca puede ser neutra la cultura ni el arte, no hay arte neutro. La falta de ideología también es una ideología, es proponerse el conformismo. No era la idea, por ejemplo, de Manuel Espinola Gómez. En un prólogo muy breve de este libro, yo cité una frase de Erich Fromm, que es un filósofo, sociólogo importante, que escribió, entre otros, un libro que se llama La Revolución de la Esperanza, que dice esto, que lo voy a leer porque es muy cortito y dice muy claramente el concepto a que me estoy refiriendo, que es: todo gran arte se halla, por su esencia misma, en conflicto con la sociedad con la que coexiste. Expresa la verdad acerca de la realidad, a despecho de que esta verdad favorezca o impida los esfuerzos por sobrevivir de una sociedad dada. Todo gran arte es revolucionario, porque se refiere a la realidad del hombre y pone en duda la realidad de las diversas formas transitorias de la sociedad humana. Es decir, todo arte es crítico, todo arte es revolucionario. No se podría hacer arte para la revolución, o arte de la revolución, como se decía en una polémica importante en la que escribió Julio Cortázar. No hay arte de la revolución sin revolución del arte. El artista no puede proponer ideas revolucionarias si no piensa también en sí mismo en forma crítica y revolucionaria. Manuel Espínola Gómez fue en este sentido un ejemplar acabado y muy polémico y muy polemista, las dos cosas. Fue un gran artista. Tal vez ustedes no conozcan su obra, pero yo los invito a acercarse a lugares donde esté expuesta, como la propia fundación, como algunos cuadros tenemos en los museos, que tiene series interesantes. Hay una que a mí me gusta mucho, que se llama Las Persianas, de poner que se ven como bandas de color atravesadas por otras figuras. Es de tipo abstracto y tiene una coloración, un trabajo muy delicado, como de una que se forma como una trama. Tiene una serie de Los Gordos, tal vez porque él mismo era gordo y le interesaban, no sé, pero es una visión artística. Tiene todas otras series, entre ellas las que se llaman Boligrafías, que son dibujitos hechos con bolígrafo, con una minuciosidad sorprendente, en general dibujadas en mesas de boliches variados. Pero además de ser un artista, él constantemente reflexiona sobre el arte. Él decía, no hay arte, hay investigación, una investigación constante en descubrir la realidad. Uno muchas veces no tiene por qué conocerlo, es un hombre que vivió, es un contemporáneo, estaba produciendo en los años 60, en los años 80. Por ejemplo, para darles una referencia temporal y polémica, es el autor de una intervención en madera, unas puertas de madera que tiene el Palacio Esteves, que se hicieron enseguida de la reinstauración de la democracia, por el 86, 87, creo, 87, ¿no? Bueno, a muchísima gente no le gustan, y a otras sí le gustan, y no importa, es una intervención rara, es una intervención moderna, decorativa, sobre un edificio clásico de casi colonial. Él era así, a él le gustaba que su obra generara polémica. También, si alguno se acuerda, ahora ya no están los tanques del gas, los tanques que están enfrente de la planta del gas, que tenían dibujitos de color. Eso también fue un emprendimiento empujado por él, que quería ponerse en la calle, le gustaba participar con todos. Esa investigación constante nos propone discusión, no nos propone que lo aceptemos tal cual. Fue también un luchador por el arte y por la cultura. Por ejemplo, en este libro, en que hay varios capítulos de distintos autores, se recuerda un episodio bastante interesante, que fue la ocupación del subte. Un grupo de artistas contemporáneos decidieron que las exposiciones del subte, los salones, no reflejaban lo que era el arte contemporáneo, estaban como demasiado academicistas o demasiado inundadas de una especie de perspectiva oficial, y ocupan el subte, como los obreros ocupan una fábrica. Hay, ya que les hablo de los capítulos, varios capítulos interesantes de distintos autores: Olga Larnodí, Jorge Abondanza, Luis Kamnitzer, Gabriel Pelufo, que escribe sobre arte y política. También se escribe sobre esa unión de artistas plásticos contemporáneos. Y intervenciones de gente que no son críticos, como Claudio Invernicio o Constanza Moreira, que enfocan aspectos más políticos o de reseña de vida, que es necesaria para tener una referencia. Esta reflexión sobre el arte, esta discusión, este sentimiento del mismo como trabajador del arte y, por lo tanto, con orgullo del trabajo bien hecho, así como un albañil puede tener el orgullo de una pared bien hecha, y ese trabajo es el que se hace bien y el que no cansa, o cansa sanamente, cansa, sí, al cabo de horas uno está cansado, pero el terrible es el trabajo que se hace sin gusto o sin orgullo, el trabajo que desde que uno lo hace sabe que no está bien hecho. Ese es enormemente deprimente. Cualquier cosa que uno haga con orgullo y con dignidad es importante. Este hombre político dejó unos archivos muy interesantes que están en custodia de la Fundación y en proceso de sistematización. Ahí se va a saber más acerca de sus pensamientos, porque claro, si es por testimonio conocemos solo una parte, escribió mucho más de lo que se recuerda y de lo que dijo tal vez, y sobre sus procesos de creación. Es muy interesante, además de la obra acabada, ver cómo se llega a ella. Es interesante para los estudiosos del arte, es interesante también en general para el público. Por eso tal vez es que en arte se valora mucho los cuadros no terminados, porque muestran mejor el proceso que el artista hace. Aquí hay toda una reflexión para llegar a distintos logos, como el del PIT-CNT, que yo realmente no soy artista plástico, pero creo que es uno de los más bien concebidos que he visto en el mundo, porque es expresivo, tiene valor simbólico, de ese trenzar la unión, es atemporal. En cualquier momento se hubiera entendido y se va a entender. No está sujeto a una circunstancia particular. El del Frente Amplio, que hace recordar al cerro con una banderita encima. Esa fue la idea. Y en los que también cambió varias veces. Esto nos sugiere una reflexión sobre el arte y la propaganda. Los que hablan del arte como puro, como desprendido del mundo, pueden llegar a rechazar este concepto de arte asociado a la propaganda. En todo caso, resulta más potable si lo asociamos a propaganda de ideas, pero también hay diseño en la propaganda comercial. Es distinto, sí, yo creo que es distinto. Una cosa es difundir una idea importante, pero hay distintas aplicaciones del arte y esto no lo descalifica como arte. Después de todo, el Guernica es un gran afiche de propaganda, es tal vez el mejor panfleto del mundo, porque se hace, ustedes saben cuando los nazis bombardean una aldea vasca que se llama Guernica, y Picasso es una enorme protesta en la Exposición Mundial de París. Dicen, de paso cuento una respuesta graciosa, que a Picasso lo pararon en una aduana y le dijeron, ¿usted hizo esto? Los nazis, y, no, lo hicieron ustedes, tengo entendido. Spínola nos deja testimonios interesantes y, como siempre, sigue, y lo interesante, yo creo que en eso tuvo éxito, que sigue abierto a la polémica y a la discusión. Para el Ministerio es una alegría haber apoyado este proyecto que empieza a sistematizar esos ricos archivos. Digo empieza porque hay mucho trabajo por delante, mucho trabajo especializado. También le complace que la Fundación Spínola Gómez, que está apoyada desde el Ministerio, entre otras cosas porque le sigue cedido en comodato el inmueble que le fue cedido en su momento a Manuel Spínola Gómez como taller y vivienda, está haciendo actividades interesantes para la comunidad. Entendemos que el Estado, cuando otorga el uso de un bien, debe velar porque eso redunde en beneficio de la sociedad. Tiene que ser a cambio de algo, no para el gobierno, para el Estado que somos todos. Y se están haciendo actividades culturales, teatro, y en este momento me quiero referir especialmente a una actividad que tiene que ver con el bienestar mental. Yo creo que, yo no sé tampoco del tema, pero creo que es mejor hablar de bienestar que de salud, porque no hay que trazar líneas divisorias entre salud y enfermedad. Todos buscamos un mayor bienestar y una mayor integración a la sociedad, a través de la cultura, del trabajo, de la educación. El trabajo en particular es uno de nuestros principales factores de integración social. Además de ser productivo, es integración, es obtener su lugar en la sociedad. Estas actividades son, a juicio del Ministerio, también culturales, porque hay una cultura de la salud o cultura del bienestar y hay educación para el bienestar. Queremos que se marche más en ese sentido, desde la educación formal y temprana, pero además que el aprendizaje debe darse durante toda la vida. Se da, pero tenemos que estimular una sociedad de aprendizaje constante. En esto también hay una actividad de unir cultura con arte, con juventud, con integración social de todos, con actividades profundamente enraizadas con nuestra sociedad, con nuestro medio. Ojalá las podamos extender. El Ministerio, el país en general, y yo no digo el gobierno, el país todo, porque los esfuerzos no se llevan a cabo con solo una iniciativa aislada. Si prenden es porque la sociedad los hace suyos. está buscando actividades en todo el territorio que realicen la cultura. Ya tenemos más de 90 centros MEC, tenemos usinas culturales, tenemos distintas alternativas y queremos ir a una educación fuertemente ligada al trabajo, pero no para producir robots, no, para producir ciudadanos que entre otras cosas tengan capacidad de trabajar, porque el trabajo es independencia, es integración, es posibilidad también de seguir aprendiendo toda la vida. Queremos trabajadores, queremos una sociedad de aprendizajes. En ella tienen su lugar sin duda los artistas, como trabajadores, como reflexionadores, como incitadores de ideas e incitadores a la crítica, como disparadores. Esa función yo creo que este libro la cumple en forma interesante y además refleja una parte importante de la historia del Uruguay a través de estos distintos pormenores políticos y afines, como se llama el libro, que es de los años 60 y 70, época sin duda muy importante, muy germinal en la historia de nuestro país, del movimiento sindical en particular, de la política, sin lugar a dudas, y también del arte. Por eso, los felicito por el lanzamiento del libro y felicito a todos por las actividades que están llevando a cabo.